Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 10 y 19 de un miércoles 7 de mayo de 2025 y estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy un día importante, especial, entrañable en el colegio y tenemos la visita de personas muy importantes y yo creo que también muy apreciadas y muy queridas a las que voy a hacer la pregunta sin más, sin presentar, de ¿quién vive?
Pues vive quien aprovecha la vida, quien disfruta de lo que hace, quien aprovecha cada minuto de su vida para intentar dejar este mundo como un mundo mejor.
Vive una persona apasionada de la educación, apasionada de la historia y apasionada de su familia.
Vive una persona que en cada sitio que va siempre recuerda un poquito de lo que ha sido, de lo que ha aprendido como hoy, de lo que ha quedado de cuando ya aprendió y de lo bonito que es eso, vivir así.
Bueno, pues hoy en el Colegio San Gabriel, Radio San Gabriel, es un día de fiesta. Tenemos aquí con nosotros a don José Carlos Fernández Borreguero, viceconsejero de Política y Organización Educativa. Muchas gracias, bienvenido a Radio San Gabriel.
Gracias a vosotros, es un regalo estar aquí con vosotros.
Es licenciado en Humanidades, en Periodismo, diplomado en Estudios Avanzados en la Universidad San Pablo CEU. Además, ha sido director de colegio, ¿verdad? Con lo cual comprendes bien, ya has sido profe, y comprendes bien lo que pasa en las escuelas, porque muchas veces pensamos que las personas que ocupan altos cargos no saben lo que ocurre, porque no han pasado por ahí, y yo creo que tener esa visión es esencial y fundamental. Y luego muchas cosas más. También ha sido director de área territorial, ¿no? De esa zona, de sí. La zona norte de Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Y muchísimas cosas más que yo creo que si las leo, nos dedicamos solo a leer nada. Todos los méritos que tenéis. También tenemos a Jorge Díaz de la Peña de Montes de Oca, que es director general de Educación Concertada, becas y ayudas al estudio, que es licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte, ¿verdad? Que también has pasado por las aulas, que también has sido director de área territorial, ¿no? De Madrid Este, ¿no? Yo veo vuestros currículums y alucino, porque digo, madre mía, realmente las personas que estáis ocupando esos cargos tenéis una trayectoria personal importantísima y grande, y es una suerte que tengáis todo ese conocimiento y toda esa experiencia, con lo cual creo, y lo dije también cuando estuvo Pilar Ponce aquí, creo que estamos en buenas manos, así que muchísimas gracias por venir, Jorge.
Gracias a vosotros, es un placer estar aquí y acompañaros en Radio San Gabriel.
Bueno, y teníamos también la invitación de Coral, ¿no? De Coral Valle, la directora de área, que nos ha pedido venir, tenía preparada la presentación. Pero bueno, tenemos a Inmaculada San, que es nuestra jefa de Centros Privados y Concertados, ¿verdad? Inmaculada, no tengo aquí tu currículum, pero sé que tienes una cosa que es fundamental, porque un físico o dos tiene que haber siempre en un estudio de radio para que las cosas funcionen. Así que eso que es muy importante. Muchas gracias, Inmaculada.
No, a vosotros, estoy encantada de estar aquí, como sabes, y dos físicos al menos somos, ¿no?
Yo tengo que decir que siempre que tengo algún problema, es que la llamo allá y es que me lo resuelve, es que es alucinante. O sea, yo digo, esto como ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo enfoco? ¿Qué pasa aquí? Me coge el teléfono, lo cual habla muy bien, ¿no? de tu labor y de cómo estás con nosotros, y siempre me solucionan las cosas. No sé si soy un poco pesado, pero...
No eres pesado y te agradezco mucho lo que dices, estamos para eso.
Bueno, yo soy Begoña y en esta mesa, los de Humanidades, de momento, ganamos.
Eso sí, es verdad. Cuidadito. Bueno,
yo tengo una pregunta para vosotros. ¿En qué ámbito desarrolla cada uno su labor?
Bueno, pues si queréis empiezo yo diciendo que la labor del viceconsejero de Política y Organización Educativa es una labor de coordinación de las seis direcciones generales que tiene la viceconsejería, las direcciones territoriales, la inspección educativa. Es un trabajo de coordinación, de impulso de las políticas de la Comunidad de Madrid. Estamos en este momento pues con desarrollos normativos muy importantes para intentar mejorar año a año la educación madrileña en función de lo que también la presidenta nos va indicando. Y luego también es una viceconsejería que hace cuestiones pues mucho más materiales, como puede ser la construcción de nuevos colegios. En este momento pues estamos construyendo muchísimos colegios en Madrid e institutos. Hay una labor de construcción de aproximadamente unos 100 millones de euros anuales en este momento, de construcción, solamente de construcción, y una cantidad también muy importante en reformas y rehabilitaciones de edificios, porque son muchos los edificios públicos dedicados a la educación en Madrid. Y bueno, pues básicamente es eso, una labor de coordinación y de impulso.
En el caso de la Dirección General de Educación Concertada de Becas, es verdad que el nombre dice mucho de lo que, a lo que nos dedicamos, ¿no? Dentro de la parte de la educación concertada nos encargamos, por ejemplo, de la autorización de los centros educativos. Si no están autorizados, evidentemente no pueden impartir clases. Y ya, una vez que están autorizados, algunos acceden al concierto y otros se mantienen privados, ¿no? Entonces, esa es la otra pata que tenemos dentro de la educación concertada, que es garantizar el concierto en determinados colegios que llevan funcionando con este régimen desde hace muchísimos años. En particular, este año, de hecho, cumplimos los 40 años de los conciertos en España, y el San Gabriel es uno de esos colegios. Nos encargamos también de una cosa que a los profesores de este colegio les va a interesar mucho, y es que pagamos la nómina de los profesores de toda la Comunidad de Madrid, y también les damos los otros gastos que financian precisamente que se puedan mantener los colegios en unas condiciones más que dignas. También nos encargamos de la generación de programas educativos, como puede ser el relacionado con bilingüismo. Nos encargamos también de todo lo que está vinculado con la atención a las diferencias individuales de los alumnos, aulas TEA, recursos de integradores sociales, de enfermería. Es un área bastante compleja y completa la que tiene la parte de concertada. Y en la zona de becas nos encargamos pues todo lo que está relacionado con becas y ayudas al estudio. Pues becas de bachillerato, que aquí, por ejemplo, en este colegio ya nos habéis trasladado que muchos alumnos cuentan con ellas, becas de formación profesional, de segunda oportunidad, de educación infantil, becas de comedor, las ayudas que tenemos para los ayuntamientos de apertura de comedores en días no lectivos, la actividad extraescolar, es decir, una amalgama muy grande. Eso hace que, de hecho, la Dirección General de Educación Concertada de Becas sea una de las que más presupuesto tiene de toda la Comunidad de Madrid, precisamente por todo lo que abarca.
Que es súper importante, sí, era también un poco la pregunta que quería asociar, ¿no? ¿Cómo se visibilizaba vuestro trabajo en nuestro día a día? Pero es que nos has dicho una cantidad de cosas que nos interesan muchísimo, la verdad.
Bueno, pues en la parte del servicio de gestión de privados y concertados, que es una pequeña parte de la dirección de área, pero es de la que me encargo yo y en la que estamos más en contacto y por la que nos conocemos, pues tenemos un poco esa delegado toda esa parte de gestión, planificación de los centros con cómo os comunicáis para acceder al concierto y elevarlo y manejarlo, elevarlo a la dirección nuestra dirección general, planificación de unidades, ahora que estamos en escolarización, viendo dónde están los alumnos, viendo cómo podemos pues atender lo que están pidiendo las familias, en contacto con los colegios, elevamos a la dirección general. Estamos siempre en ese trabajo de servicio y organización y planificación de muchas cosas. Otras también problemillas que hay que pedir informes del Servicio de Inspección Educativa, todas estas cosas que son también problemas que aparecen en el día a día y que estamos en esa parte intermedia intentando ayudar y solucionar y gestionar de la mejor forma.
Bueno, y ahora os van a hacer una pregunta muy importante, ¿verdad?
¿Qué soñabas cuando eras mayor?
Que soñaba cuando era mayor, pero era un poquito más pequeño, ¿no? Que soñaba cuando era pequeño. Pues mira, cuando yo era pequeño, soñaba con ser profesor, fíjate. Y he sido una cosa como que he tenido muy clara desde pequeño. De hecho, ¿sabes una cosa? Cuando yo estaba en casa jugando, yo jugaba que estaba dando clases a otros niños. Incluso mi hermana, que tenía muñecas por casa y tal, las colocaba por allí y las daba clase, ¿eh? Porque siempre he tenido como mucha ilusión por ser profesor. Y luego, cuando fui más mayor, pues dije, ¿a qué me quiero dedicar? Pues a eso, porque al final hay que dedicar la vida a cosas que te diviertan un montón.
Pues Ángela, yo voy a repetir la misma respuesta que el viceconsejero. Es verdad que yo desde pequeño siempre quise ser profesor de historia, de instituto, que es la etapa que más me gustaba, y de hecho eso es lo que perseguí. En casa me querían quitar la idea, ¿no? Porque además historia, ahora es verdad que puede haber muchas más oportunidades para ser profesor, pero cuando yo terminé mi carrera, es verdad que es una época en la que era complicado convertirte en profesor, en particular yo aprobé la oposición desde hace más de 20 años y entonces me dediqué a la profesión de profesor, que es lo que me ha gustado toda la vida. Ahora, circunstancialmente, pues estamos en esto, pero los que somos profesores lo somos toda la vida y eso es lo que nos gusta, enseñar, y a través de lo que estamos haciendo desde la Consejería de Educación también estamos enseñando de alguna forma.
Bueno, en mi caso, yo quería ser astronauta, pero era muy difícil. No he llegado a ser astronauta, he llegado a ser profesora, que es muy bonito. Pero lo primero que yo quise ser fue astronauta.
Gracias.
Si habéis sido profes, ¿qué recordáis de esos momentos?
Bueno, pues de esos momentos yo recuerdo momentos en las clases muy divertidos con alumnos. También me acuerdo mucho de actividades que hacíamos, las fiestas del colegio. Yo trabajé en un colegio que era de los salesianos, que es así un colegio muy parecido al vuestro. Y entonces me acuerdo de cuando celebrábamos la fiesta de Don Bosco o la fiesta de María Auxiliadora, que son fiestas muy importantes donde los alumnos se lo pasan muy bien y sois los protagonistas de la actividad. Y también me acuerdo pues de algún viaje que hemos hecho de fin de curso. Al final, lo que hacemos los profes en un cole es convivir con vosotros y nos divierten normalmente las mismas cosas que a vosotros.
Yo me acuerdo mucho de dar clase, de disfrutar muchísimo, sobre todo con los alumnos de primero de la ESO, que es verdad que son los que llegan del colegio y entonces es la forma de conocer a los niños recién llegados y poder ir marcando lo que va a ser el futuro dentro del instituto, ¿no? Y luego disfrutar pues con ellos, el cariño que después te trasladan con el paso de los años, después de mucho tiempo, siguen saludándote con mucho cariño de todo lo que trabajaste con ellos. Y luego también me acuerdo mucho del momento en el cual me dieron el destino definitivo en el instituto donde estudié y en el cual después yo fui director, con lo cual pues fue bastante gratificante poder estar en las mismas aulas donde yo había sido alumno, pues poder ser profesor y luego además ser director.
Y yo me acuerdo también de muchas cosas. Lo más importante de ser profesor es que, aparte de lo que enseñas, es que estás enseñando a personas y de las personas se aprende mucho. Hay muchos recuerdos de muchos alumnos. Pero como anécdota, te diré que en una clase, yo soy profesora de matemáticas, de álgebra, con alumnos de segundo de la ESO, que era la primera vez que ellos veían ese lenguaje formal. Yo trabajaba mucho en trasladar lenguaje castellano a lenguaje algebraico. Y entonces, la primera vez que lo hice, me dice: ¡Hala! ¿Cómo lo has hecho? Se me quedó grabada esa expresión y siempre la tengo adentro. Le sorprendió cómo se puede escribir de otra forma, que era lo que yo intentaba.
Lo que seguro que habéis sido es estudiantes. ¿Qué recordáis de vuestro colegio?
Bueno, pues yo recuerdo, por ejemplo, estar con los dominicos, el patio del colegio, jugábamos muchísimo al baloncesto. Me acuerdo de momentos muy divertidos con mis amigos en el cole. También algunas celebraciones pastorales que se han quedado marcadas en mi memoria. Y bueno, sobre todo, pues los amigos de cuando eres pequeño.
Yo la verdad que estuve en el colegio, en esa época era la EGB, o sea, que eso ni lo conocéis, y recuerdo pues la formación que fue muy buena. Era una época en la que éramos muchísimos en clase, éramos 42 en particular, éramos en mi clase, y me acuerdo mucho pues del cariño con el que nos trataban los profesores, de la buena preparación que tuvimos. Y luego del instituto me marcó tanto que, de hecho, fue lo que decía antes, ¿no? Yo quería ser profesor de instituto porque entendí que esa era la etapa que me gustaba a mí para dedicarme a trabajar y a poder pues dar lo que me habían dado a mí, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que eso, ¿qué más se puede pedir que poder devolver lo que te han dado durante todo ese tiempo, tanto en el colegio como en el instituto?
Yo recuerdo muchas cosas que me enseñaron y que te han ayudado a crecer. Recuerdo el profesor con el que leí el primer libro de literatura seria, entre comillas, más allá de los libros de aventuras. Recuerdo muchas cosas. Decía antes que cuando quien vive, que vas a los sitios y recuerdas lo que tú has vivido en sitios parecidos o lo que has aprendido en situaciones parecidas. Y hoy, hablando de vuestros programas de radio, he recordado que la primera vez que yo fui a un concierto de música en directo me llevó mi profesor de música y de religión. Yo ahora soy una aficionada a la música y tengo que agradecerle esa formación. Entonces, recuerdo muchas cosas porque han formado parte de mi semilla para ser adulta, gustando y disfrutando de muchas cosas que he aprendido.
Muchísimas gracias.
¿Qué expectativas tiene la administración sobre nosotros los estudiantes?
Bueno, pues expectativas todas. Daos cuenta que todo lo que se hace desde la Consejería de Educación y también desde los colegios es pensando y poniendo en el centro a los estudiantes. Entonces estamos muy preocupados por cualquier cosa que os preocupe, que os afecte. Yo creo que en este momento, por ejemplo, os está afectando muy positivamente muchas cosas, pero muy negativamente, por ejemplo, el excesivo uso de las tecnologías. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando desde la consejería para ver cómo podemos ayudar a los colegios y cómo podemos ayudaros a los alumnos y a las familias para ir reconduciendo algo que en el fondo es bueno, porque la tecnología es algo que nos ayuda a todos, pero que tiene que convertirse en una herramienta y no en lo único que hagamos todo el día, porque podemos estar al final todo el día enganchados al móvil, enganchados a una tablet, enganchados a la televisión, y eso es un rollo. Y además de eso, pues básicamente preocupados por la calidad de la enseñanza. Nos preocupa muchísimo que poco a poco el paso de un alumno por un colegio pues sea algo que verdaderamente construya un ciudadano del mañana formado con una visión crítica de la vida. Es muy importante que cuando os hagáis mayores y estéis ahí fuera, no os creáis lo que os digamos cualquier persona, ya sea alguien en la administración, o un político, o un deportista, o quien sea. No, todo lo que escuchemos tenemos que pasarlo un poco por el filtro de todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado nuestros profesores, y ver dónde está la verdad. Es muy importante buscar la verdad. Entonces, todo eso es lo que yo creo que, un poco de manera filosófica, estamos haciendo ahora mismo desde la Consejería de Educación.
Poco más que decir con respecto a lo que ha dicho el viceconsejero, y es verdad que las expectativas sobre nosotros son todas. Los chicos de hoy que estáis en los colegios, en los centros educativos, sois los adultos del mañana, ¿no? Entonces tenéis toda la vida por delante. Y sin duda, todo lo que se pueda trabajar en que tengáis la mejor de las educaciones posibles, que en un colegio como este pues la tenéis, pues se pueda ir incluso mejorando más allá, pues sin duda os va a forjar un futuro mucho mejor para todos. Es verdad que ahora mismo vivimos en un momento de casi del presente, ¿no? Todo lo que pasa ahora no tiene repercusión mañana, ¿no? Todo tiene repercusión y evidentemente tenemos que pensar en más allá de lo que nos puedan decir pues, por redes sociales, de lo que nos puedan decir en un momento determinado, sino que todo va generando un pozo y nos va formando como personas, ¿no? Esas personas con espíritu crítico, como decía el viceconsejero, con capacidad de discernir lo que está bien, lo que está mal y generar ciudadanos en el futuro es precisamente la gran expectativa que tenemos sobre vosotros de ser pues, gente de bien, ¿no? Que es lo que es necesario para que una sociedad y un país prospere.
Exactamente lo mismo, yo creo que es la clave. Todo lo que se enseña en un centro y todo lo que se pone a vuestra disposición tiene que ir dirigido a que os podáis desarrollar tanto profesionalmente como personalmente. Y yo lo que espero es exactamente lo mismo, que seáis personas críticas. Para ser crítico hay que saber analizar y hay que haber aprendido de todo, lo que gusta y lo que no gusta, porque para saber qué no gusta hay que haber trabajado y haber llegado hasta el fondo. Y todo eso os hará crecer como personas y os dará herramientas para defenderos en la vida. Un problema de una persona formada es un problema menor porque siempre tiene dónde salir. Y yo creo que eso es una gran riqueza. Nadie os puede quitar vuestra capacidad de pensar y de ir más allá si la habéis desarrollado y la tenéis. Va a ser un enorme valor que tengáis como personas y yo creo que eso es lo que hay que dar.
¿Y qué recomendación nos harían a nosotros?
¿Qué recomendación? Bueno, pues vamos a ser muy malos, vamos a pediros que estudiéis, que trabajéis, que aprovechéis, que os riáis mucho también, ¿eh? Hay que venir al colegio como hay que ir a trabajar, hay que ir feliz porque estamos haciendo algo bueno. Entonces, pues la recomendación es que cuando estéis en el cole disfrutéis de la experiencia. Hay una cosa que decimos los mayores, yo no la he entendido hasta ahora, ¿eh? Que es aprovecha que luego cuando te hagas mayor, y entonces sí que es verdad que os miramos con cierta envidia, ¿lo sabéis? Esto no sé si sabéis que es real. O sea, cuando os miramos decimos, jo, qué bonito todo lo que tenéis por delante. Estáis en uno de los mejores momentos de la vida. Así que hay que disfrutarlo, aprovechad para trabajar, para estudiar, también para reíros, para hacer deporte, para disfrutar y disfrutar de la vida que tenéis todo por delante.
Pues básicamente la gran recomendación es aprovechar el momento sabiendo muy bien lo que hay que hacer. Decía el consejero, estudiar, disfrutar con los amigos, con lo que los que os pueda llenar como personas, y luego algo muy importante, tener referentes a personas con grandes valores. Porque es verdad que ahora mismo en una sociedad tan volátil como la que vivimos, hay gente que puede ejercer de referente que no son precisamente los más referenciables, ¿no? Entonces siempre es interesante tener gente con valores buenos, evidentemente, que nos sirvan de referencia. Y eso muchas veces, aparte de verlo en el colegio, verlo en el entorno que nos rodea o verlo en espacios públicos, sin duda están en casa. La familia es algo fundamental.
Y claro, yo no me atrevo a pediros nada en concreto o a esperar nada. Por otra parte, también se espera todo eso mismo que han dicho, que crezcáis con vuestros valores, que disfrutéis, porque los momentos están para esforzarse, para disfrutar, para reflexionar antes de hacer algo y, desde luego, querer y respetar el entorno, que siempre es bueno, el entorno familiar, escolar. Eso también nos hace crecer y ser más felices. Sin duda.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, estamos terminando ya este podcast, este programa de radio, y quedan las preguntas de los mayores, de los de bachillerato. Ya os lo van a poner difícil, seguramente.
¡Qué miedo!
Pues la primera pregunta que quería hacer es, ¿qué piensan ustedes sobre estos tiempos de los que se habla tanto de cambio de paradigma educativo?
Bueno, pues que en primer lugar no hay que tener tanto miedo a lo que tenemos por delante, porque yo creo que cambio de paradigma ha habido en cada siglo y en cada etapa. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que ser es conscientes de que nos toca una etapa, que tenemos una etapa por delante preciosa, que efectivamente en el mundo de la educación, como dices, los profesores, y lo estamos haciendo, yo creo, porque yo lo veo que lo estamos haciendo en los colegios, tenemos que cambiar nuestra forma de acercarnos a los alumnos, de dar clase. Por ejemplo, yo no tuve esta oportunidad que tenéis vosotros de tener un hilo conductor en el colegio como es una radio escolar. Y esta radio escolar, al final, por lo que nos habéis ido contando, genera al final una cantidad de sinergias en torno a todo el proyecto del colegio muy potente. Pues es eso, precisamente. Tenemos que abrir los ojos ante todo lo que tenemos por delante, las tecnologías, la inteligencia artificial, pero también seguir viviendo de lo tradicional y que es necesario, y todo ello ponerlo en conjunto, y sobre todo una cosa que dijo San Juan Pablo II hace mucho tiempo: no tengáis miedo.
El sistema educativo es verdad que es algo cambiante. Evidentemente la sociedad cambia y todo lo que está relacionado con ella va de la mano, ¿no? Parece que cambiar un sistema educativo pues es más lento de lo que puede pensarse con cualquier otro sistema, ¿no? Pero es verdad que con independencia de las normas educativas que puedan existir, luego la adaptación metodológica de cada profesor se ha ido realizando conforme a las necesidades que tenga cada uno de los alumnos. Puede parecer imposible, pero dentro de un mismo curso pueden existir dos grupos diferentes impartidos por el mismo profesor y ser totalmente diferentes las clases. Es un paradigma educativo que en realidad pues depende de a quién va dirigida la clase. y eso es algo que demuestra la capacidad de adaptación de los profesores históricamente, no solamente de ahora, y sin duda la importancia también de la formación permanente del profesor para poderse adaptar a esas nuevas necesidades. Hace años, a una aula virtual, y a una nueva tecnología que se comentaba antes, o tener simplemente la pizarra digital en clase era algo impensable. Evidentemente todo eso se ha ido adaptando de forma paulatina y evidentemente el profesor pues se ha puesto al día para poder estar atrayendo vuestra atención, porque es verdad que estamos en un momento en el que la capacidad de atención es verdad que se ha reducido, ¿no? Entonces es cierto que tenemos que ser como más instantáneos para poder hacerlo permanente. Es un poco esa pelea entre la temporalidad, ¿verdad?, o la fugacidad que tenemos ahora mismo.
Y bueno, yo en mi opinión creo que cambios ha habido siempre, como decía el viceconsejero, y hay una adaptación también clara. Hay gran parte de la educación clásica que sigue permanente porque es una forma de comunicarlos y los hombres aprendemos hablando, imitando, y eso es así porque somos hombres. Y luego está la otra parte de la nueva tecnología, a la que hay sin duda que adaptarse para atraer la atención, para utilizarla y agilizarla las clases y bueno, y tener nuevas herramientas. No hay que tenerle miedo y bueno, pues yo creo que hay que siempre saber sobre todo a qué clase te estás dirigiendo, porque en el fondo es lo importante.
Y como última pregunta, ¿qué pediríais de los centros educativos?
Pues básicamente lo que se le pide a un centro educativo es que ponga al alumno en el centro. Y cuando uno visita colegios como San Gabriel o con muchísimos colegios públicos y concertados de Madrid y privados, ven que de manera general es así. Es decir, lo más importante es poner al alumno en el centro con proyectos como este, vuelvo a repetir, al que tengo que felicitar, tengo que felicitar al colegio, a sus fundadores, a todos vosotros por la puesta en marcha, porque esto es un ejemplo de cómo se pone al alumno en el centro del proceso de aprendizaje.
Básicamente lo mismo, ¿no? Es seguir manteniendo ese compromiso tan firme que tienen los colegios, con independencia de la titularidad, que sea pública, privada, concertada, en que el alumno sea el destinatario, la preocupación máxima sea que los niños, además de esa formación que van a tener en el colegio, pues puedan tener un entorno seguro y en el cual estén a gusto y disfruten, ¿no? Que eso es lo que estáis haciendo en todos los centros educativos, afortunadamente.
Pues nada que añadir, creo que está dicho.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Bueno, pues de verdad, José Carlos, Jorge, Isma, de verdad, muchísimas gracias, porque hoy es un día maravilloso, histórico, yo creo, ver cómo sois, cómo habláis, cómo estáis comprometidos con lo educativo, cómo conocéis lo que pasa en los centros, para nosotros es una garantía de que este sistema funciona bien y que va a seguir haciendo que lo más importante del mundo siga yendo bien y que podamos construir una sociedad como la que queremos y como la que deseamos. Y creo que la escuela hoy en día es el lugar fundamental donde todo pasa y donde hay que actuar. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros y sobre todo gracias a los hermanos de San Gabriel que decidieron asentarse en este precioso barrio de Carabanchel en Madrid, y gracias a toda la comunidad educativa que hoy trabajáis aquí.
Muchísimas gracias por haber invitado esta parte de la consejería para poderos conocer en persona, porque es verdad que cuando estamos a pie de calle, a pie de aula, pues podemos ver la situación real mucho más de cerca. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ya te lo había dicho un día, es un placer ir a un centro porque desde ese día el centro tiene más cara que la que tenía hasta entonces. Encantada.
Bueno, para nosotros es muy importante que hayáis venido a conocernos. La verdad es que creo que nos da otra imagen de la administración. Nosotros cuando nos llegan los papeles, pues es terrorífico. y es un placer, de verdad, a mí me sorprende, me ha gustado muchísimo saber que sois compañeros, que sois profesores, porque creo que de esa manera es la única manera que podéis poneros en nuestro lugar y también pues atender a nuestras necesidades para poder servir también a la sociedad desde el lugar que nos ocupa. Muchas gracias y muy honrados de teneros aquí.
A vuestra disposición.
Y gracias a Edu también por hacer posible todo siempre. Gracias, Edu.